Bienvenidos a este primer episodio de nuestro podcast Innovation Time que hacemos desde Nubiral, una compañía de expertos tecnológicos que lideran el camino hacia la innovación digital. En este espacio queremos conversar y compartir distintas experiencias del mundo de la tecnología y de los negocios. ¿Conoces Nubiral Connect? Creamos este espacio para compartir las últimas tendencias, soluciones tecnológicas innovadoras y mejores prácticas para impulsar la transformación digital de los negocios. Te invitamos a conocer más sobre Nubiral en nuestra página web y a seguirnos en nuestras redes sociales. La aparición de blockchain y las criptomonedas ofrecen la premisa de una operación segura y descentralizada. Y son probablemente las principales tendencias tecnológicas de la cuarta revolución industrial. Esto promete impactar a diversos sectores de la economía en el corto y mediano plazo. Y a su vez, trae un cambio de paradigma con nuevos conceptos como DeFi, DAOs y Metaverso. Soy Desiree Jaimovic y los vamos a estar acompañando con Sergio Mastro Giovanni. Bueno, Sergio, vamos a ir al grano. ¿Podemos hablar de la muerte del dinero?
Uy, me encanta el tema. En realidad, la muerte del dinero es un concepto más filosófico, pero tiene que ver mucho con lo que está pasando en este mundo tan crazy y volátil que estamos viviendo, ¿no? Porque estamos en el medio de una guerra, estamos en el medio de una crisis financiera global, estamos teniendo un bear market, es decir, todas las bolsas están por el piso, y estamos teniendo una inflación increíble en todo el mundo, ¿no? Argentina y Latinoamérica no son la excepción. En Argentina estamos por arriba del 60%. Y estos momentos son los momentos donde aparecen estas conversaciones tan interesantes, ¿no? Polémicamente la inflación tiene que ver con la emisión de dinero físico, ¿no? Los países o los gobiernos imprimen dinero en papel para las diferentes políticas monetarias y económicas que puedan tener, ¿no? En general es para repartir dinero. Entonces, el dinero digital es una gran opción y alternativa para poder, en cierta forma, solucionar estos problemas coyunturales y macroeconómicos que estamos teniendo, ¿no? Sin ponernos demasiado técnicos, en cierta forma es una conversación que tiene bastantes décadas, ¿no? Desde Milton Friedman, esta parte, se habla que el dinero digital va a reemplazar el dinero físico, y en cierta forma el dinero físico, el dinero en papel en general, y el papel en general, son modelos del siglo XX, ¿no? En algún momento, no hay que ser Nostradamus para darse cuenta que en algún momento el papel no va a existir más. Ya están desapareciendo todos los papeles, todos los dispositivos y todo lo que sea escrito en papel, ¿no? Ya cada vez hay menos diario, cada vez los libros digitales están reemplazando a los libros en papel, y lo mismo está pasando con el dinero, ¿no? Ya desde hace bastantes años, incluso antes de blockchain y de Bitcoin, existe PayPal, existe Venmo, existen, y podemos decir hasta Mercado Pago, ¿no? Este tipo de modelos donde uno transacciona polémicamente con intermediarios, que hasta se podrían eliminar esos intermediarios, pero uno transacciona sin necesidad de usar papel, ¿no? Incluso las tarjetas de crédito, ¿no? Que ya tienen bastantes décadas, también eliminan el dinero en papel, ¿no? Entonces, en cierta forma, sí, el dinero en papel tiene los días contados, ¿no?
¿Cuáles son las industrias que más se pueden beneficiar de esta descentralización? Y me gustaría que me compartas algunos casos de uso.
Sí, en general la respuesta corta es todas, ¿no? Y si te pones a pensar la complejidad que tiene hoy la operación en general y los negocios en particular, es altísima, ¿no? Hay muchísimo middleman, le dicen los americanos, es decir, tipos intermediarios, entre comillas, ¿no? Que uno hasta se puede preguntar si realmente son necesarios, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos conectar el punto A con el punto B sin que haya gente en el medio siendo un pasamanos, ¿no? Entonces, sí se pueden beneficiar, todos nos podemos beneficiar, ¿no? Si uno se pone a pensar cómo hoy transacciona con otras empresas, cómo hoy, incluso cuando le mandás plata a un amigo, ¿no? Todo se hace a través de una transferencia bancaria, todo se hace a través de intermediarios, a través de un banco, a través de un mercado pago. Y con la aparición de blockchain, con la aparición de Bitcoin, con la aparición de las criptomonedas o de este tipo de transacciones digitales, de este tipo de monedas digitales, uno no tiene que pasar por un banco, son economías peer-to-peer, es decir, uno tiene su wallet y le envía el dinero de la transacción a la wallet del destinatario, ¿no? Lo mismo podemos usar esto y tomar esto como una metáfora, ¿no? Por eso están las DeFi, por eso están las fintechs, por eso están las insurtechs, que son empresas que son negocios, son verticales, en realidad que nacieron digitales, ¿no? Las fintechs nacen para cubrir la necesidad o la demanda no satisfecha que tenemos todos por los bancos, ¿no? Los bancos agregan muchísima complejidad. Uno cuando pide un crédito tiene que pasar por muchísimos departamentos, llenar muchísimos formularios, carpetas y demás. Y finalmente a las 3-4 semanas te dicen que no te aprueban el crédito, ¿no? O la hipoteca, o llámalo como quieras. Las fintechs te aprueban un crédito en horas, ¿no? Lo mismo, el mismo modelo con las insurtechs. Las insurtechs eliminan la industria del seguro tradicional, ¿no? Que uno está también llenando formularios cuando firma el seguro, al final lo manda y llega el momento que chocas y te das cuenta que el seguro no te sirve para nada y tenés que pagar todo vos. El mismo concepto aplica a las insurtech y aplica también a todo el ecosistema empresarial, ¿no? Si uno piensa seriamente cómo estamos operando, ¿no? Nuestros sistemas tan legacy, incluso en startups e incluso en empresas que nacieron en los últimos años, las últimas décadas, ¿no? Uno toma modelos legacy o modelos que se siguen haciendo de la misma forma desde hace años y los replica y los sigue usando, cuando podría en cierta forma desafiarse y entender que el mundo está cambiando a una velocidad probablemente mucho más rápida que la de nuestros negocios, ¿no? Entonces, respuesta corta, todas las industrias se pueden beneficiar y todas las empresas deberíamos empezar a desafiar nuestros procesos de vuelta sin meternos en la parte tecnológica, ¿no? Directamente hablando de procesos, ¿cómo podemos ser más eficientes sin intermediarios, ¿no? Y yo siempre lo llevo para el lado de data, para el lado de innovación, porque nosotros en Nubiral trabajamos mucho con eso, ¿no? La parte de automatización, ¿cómo podemos eliminar ese middleman que decíamos antes para que los procesos, los ciclos sean más rápidos, los procesos más eficientes y también la empresa tenga una operación mucho más proactiva, ¿no?
Uno de los puntos más interesantes del mundo cripto es la tecnología detrás, ¿no? La blockchain. Y esto te permite obtener muchos beneficios, como trazabilidad, ¿no? Como la posibilidad de democratizar el acceso. ¿Puedes contarme algún caso de uso?
Me encanta porque en realidad se los confunde bastante, ¿no? Y de vuelta, sin insultar la inteligencia de nadie, prácticamente nacieron juntos, ¿no? Se dice que nacieron los dos en 2008, probablemente blockchain tenga unos años más, pero se popularizaron los dos al mismo tiempo en el año 2008 a través de un paper del famoso Satoshi Nakamoto, que nunca nadie sabe si existe realmente, si es un grupo, si es una persona, si es Anonymous. Independientemente de eso, blockchain es la tecnología detrás de Bitcoin y probablemente detrás de la mayoría de las criptos, ¿no? Entonces, blockchain ofrece muchísimos beneficios para la operación de la empresa, particularmente hablando de lo que tiene que ver con seguridad, trazabilidad, y hay casos de uso que son terriblemente interesantes, ¿no? En Nubiral trabajamos, por ejemplo, mucho con farmacéuticas, mucho con empresas de logística. En general, lo que es supply chain es una industria que ya de por sí es descentralizada, ¿no? Y si vamos al caso, tiene, no sé, 60, 70 años siendo igual, ¿no? O sea, ya es una industria lista para la disrupción, ¿no? Tenemos muchísima tecnología interesante que va aliada con blockchain, que puede ser IoT, que puede ser sensores, que pueden ser inteligencia artificial, que pueden ser muchísimas cosas, drones y diferentes cosas que pueden ayudar a la operación de lo que es manufactura, distribución y, por supuesto, logística y supply chain, ¿no? Nosotros en Nubiral estamos haciendo un caso muy, muy interesante de blockchain en una empresa de aeropuertos que seguramente la conocen todos, que permite generar milestones, generar postas, ¿no? Y al mismo tiempo tener la trazabilidad de por todos los puntos por donde pasa cada uno de los paquetes, ¿no? Entonces, agrega muchísima transparencia a la operación, ¿no? Y al mismo tiempo permite volver para atrás y ver dónde pasó y sin duda que nadie la tocó, ¿no? Porque estamos hablando de una operación bastante compleja, ¿no? Porque hay un montón de stakeholders, está la aduana, están las aerolíneas, están la parte privada, está la parte pública y de gobernanza, si se quiere. Entonces, tiene bastante complejidad. Y en el medio está la distribución de cosas, por ejemplo, vacunas, ¿no? O, por ejemplo, medicamentos, o, por ejemplo, comida. Entonces, es realmente interesante tener una trazabilidad y blockchain es un gran aliado, ¿no? Nosotros trabajamos mucho con ese tipo de industria.
¿Cuál es la relación entre blockchain y smart contracts o contratos inteligentes?
Buenísimo. No, mira, smart contracts son software que están sobre la blockchain, ¿no? En cierta forma, básicamente, el caso más conocido cuando se define o se explica smart contracts es el caso de la maquinita, de la vending machine, no sé cómo se llama, en que vos pones una moneda y te da una latita de una gaseosa, por ejemplo, ¿no? Y básicamente es una regla de decisión, ¿no? Eso reemplazó al kiosquero, eso reemplazó a la persona que vendía, que vendía latitas en la calle o en un kiosco, ¿no? Entonces es una regla básica. La primera pregunta es, ¿está la moneda sí o no? Siguiendo ese tipo de preguntas y de árbol de decisiones, es cómo funciona un smart contract, ¿no? Y nos podemos poner también demasiado desafiantes a nosotros mismos, ¿no? Y es como nosotros tomamos decisiones, ¿no? A veces es más gut feeling, a veces es más basada en la experiencia, a veces es más en corazonadas, ¿no? Pero básicamente es, ¿hago esto sí o no? ¿Hago esto sí o no? Si esto es sí, sigo por este lado. Y de la misma forma funciona un smart contract, ¿no? Como la maquinita que te vende gaseosas.
Hablaste de muchos beneficios vinculados al mundo cripto, así que te tengo que preguntar si vos tenés criptomonedas.
Sí, por supuesto tengo. Digo, por supuesto, no debería ser, por supuesto, pero sí tengo. La verdad que me interesa muchísimo investigar este tipo de cosas. Honestamente, no lo sigo todos los días. De vuelta, estamos hablando de Bitcoin en general, está muy, muy bajo el Bitcoin, pero todo el mercado cripto está bajo, ¿no? Pero en cierta forma, yo soy un creyente de que Bitcoin y las criptomonedas son el futuro, ¿no? Independientemente de la parte especulativa, que es lo que más se mira hoy. Yo tengo Bitcoin, yo tengo Ethereum, yo tengo Cardano, Solana, casi todas, ¿no? Polka. Son diferentes modelos, no son todas iguales, pero en cierta forma son el futuro, ¿no? Son la economía digital, ya es digital, ¿no? Entonces, no hay duda que en cierta forma el mercado va a ser mucho, mucho más estable, mucho menos volátil. Por supuesto, va a tener los mismos sacudones que tiene la economía tradicional. El otro día me preguntaba un amigo por qué es tan volátil el mercado cripto, ¿no? Yo decía, siempre digo lo mismo, ¿no? Porque en primer lugar no sé si todos entienden el mercado cripto, ¿no? En general la gente se asusta cuando cae y sale a vender todo lo que hace que caiga más. Y también sale a comprar cuando empieza a subir el Bitcoin, ¿no? Entonces eso hace que suba más. O sea, la lógica es totalmente irracional, ¿no? Cuando uno maneja sus inversiones debería ser bastante racional, ¿no? Por lo menos porque estamos hablando de nuestro dinero, ¿no? No es un juego. Pero en cierta forma está manejado por gente que en cierta forma maneja la economía con papel y lápiz, ¿no? Con Excel. Entonces, no necesariamente digo que no lo entienden, pero sí probablemente no están dentro no entienden el ecosistema y el potencial, o no les conviene, ¿no? Pero sí tengo cripto, es algo que creo que realmente va a ser el futuro, ya es el futuro, y hablando de Bitcoin en particular, si hablamos de Bitcoin, es más allá del tema de la especulación y de qué es si es un activo o no es un activo es una discusión más abierta, ¿no? Porque en general el dinero no es un activo. Un NFT puede ser un activo, una criptomoneda probablemente no. El punto es que Bitcoin es un bien escaso, ¿no? Va a haber 21 millones de Bitcoins y no se va a minar más, ¿no? Se dice que se va a minar hasta el 2040, más o menos 10 años más le deben quedar, 10, 15, 20 máximo. Y va a ser un bien escaso, igual que el oro, ¿no? Entonces, a partir del 2040 o cuando sea, no va a haber más, no se va a generar más Bitcoin, ¿no? Y además, a diferencia del dinero tradicional que se imprime todos los días, dólares incluidos, euros incluidos, ni hablar, peso argentino, peso mexicano, peso colombiano, que subió Petro y se disparó todo en Colombia, está habiendo mucha volatilidad en el mundo, que en cierta forma no es la excepción, las cripto no son la excepción, pero no tengo dudas que cripto es el futuro y las operaciones se van a manejar de una forma o de otra, ya sea con cripto o con dinero digital, ¿sí?
O sea que vos imaginás que en un futuro el 100% de las operaciones se van a dar de esta manera, en un futuro cercano.
No lo imagino, estoy seguro, te diría 95% seguro y es más, te digo, yo lo voy a ver, no me voy a morir sin verlo, no te digo que va a pasar en 50 años, va a pasar en 10 años, ¿no? Y no soy Nostradamus, de vuelta, es sentido común. El mundo se está, ya es digital, ya todos tenemos... Tenemos celulares, miramos nuestros celulares y nos movemos y operamos a través de nuestros celulares hoy, 2022. Entonces, en 10 años va a ser prácticamente todo la operación digital.
Ahora, ¿crees que va a ser necesario reeducar a las personas para que puedan adaptarse a esta tendencia?
Yo creo que sí, a la gente que, bueno, los chicos de las nuevas generaciones ya nacieron digitales, ¿no? Ya agarraron el iPhone antes que el chupete. Pero la gente de más de 20 años, de más de 30, en general la gente de más de 40, sí necesita adoptar mucho más este tipo de cosas o por lo menos entender el impacto que tiene, ¿sí? La gente joven no.
Ahora, el hecho de que sean digitales no implica necesariamente que sepan cómo manejarse con las finanzas descentralizadas y todo el mundo cripto, porque sí, agarran el celular, pero agarran capaz para ver videos de TikTok.
Sí, es cierto, sí, pero también nos pasa a la gente grande, ¿no? ¿Quién es el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? ¿Quién está o quién es bueno con las finanzas, ¿no? Todos perdimos plata de una forma o de otra, sobre todo en los últimos 3 años, ¿no? La locura que fue con COVID, independientemente de los problemas que tuvimos en Latinoamérica y de los gobiernos que tuvimos en Latinoamérica, lo mal que manejaron el tema de la pandemia. Todos perdimos plata, ¿no? Entonces, ¿por qué vamos a dejarlos a desconfiar que no pueden tener un buen criterio la gente joven, ¿sí?
Ahora, cuando hablabas de cripto, vos destacabas el caso de Bitcoin, que va a ser un bien escaso por el tipo de modelo que tiene. Hay otros que tienen otro modelo. Ethereum, de hecho, está pasando de Proof of Work a Proof of Stake.
Muy bien, me encanta.
Pero lo que yo me puedo preguntar es... Sí, va a ser un bien escaso, pero quizás ponemos la mirada en otro tipo de cripto y vos te compraste un montón pensando este va a ser el futuro y eso no ocurre.
Sí, bueno, de vuelta, pasa lo mismo con los activos tradicionales, ¿no? Pasa lo mismo con el oro, de vuelta, el oro es un bien escaso, la plata también, ¿no? Pero todos vamos fluctuando entre oro, plata, FTs o mutual funds o diferente tipo de inversiones que no necesariamente es... A o B o blanco o negro, ¿no? Uno puede tener su portfolio con diferente tipo de su cartera de inversiones, diferente tipo de activos, ¿no? No necesariamente tiene que ser todos los huevos en una sola canasta, ¿no? ¿Tiene sentido?
Tiene sentido y me quedo con esto.
Dale.
Apuntar a la diversidad.
Me encanta.
Educarse en finanzas.
Mucho, siempre.
¿Sí? Y hablar con los que saben.
Siempre.
¿Cuáles serían las 3 recomendaciones que le darías a alguna empresa que quiera empezar a incursionar en este mundo?
En primer lugar, entender que las criptos son un medio, igual que el dinero, ¿no? Uno tiene que ser más estratégico en la forma que opera y en la forma en que trabaja y no tiene que ver solamente con la forma en que transacciona, ¿no? Hay muchos canales, uno puede seguir a través del banco, uno puede tener una operación híbrida, uno puede... seguir con el dinero físico, pero pero sí tener en cuenta que es importante para la gente, incluso hasta se usa como un beneficio, ¿no? Hay gente que le encanta o le encantaría cobrar su sueldo en cripto a pesar de la volatilidad que está teniendo, ¿no? O un valor a dólar, no tiene necesariamente que ser Bitcoin, puede ser DAI, UST o este tipo de monedas que se llaman stablecoins, que están basadas en o referenciadas en algún tipo de moneda o bien estable, ¿no? Puede ser dólar, puede ser euro, puede ser yen, puede ser patrón oro, ¿no? Entonces, en primer lugar, entender lo que significa y lo que implica una operación descentralizada, ¿no? Eliminar el middleman es el primer paso, ¿no? Para tener una operación bien eficiente. Segundo paso, manejar la data bien, ¿no? Porque es al tener una operación blockchain, en cierta forma te da todos los beneficios que ya hablamos alguna vez de blockchain. En primer lugar, la transparencia. En segundo lugar, la seguridad. En tercer lugar, la trazabilidad. En cuarto lugar, todo lo que tiene que ver con que uno ve en la blockchain todo lo que hizo, ¿no? Entonces, es un gran aliado, ¿no? Operar en blockchain en general, sin hablar de cripto en particular. Y al mismo tiempo tener la data ahí, ¿no? Tener la data centralizada, una sola fuente de la verdad, una sola versión de la foto, todo el mundo viendo la foto, teniendo la misma data, democratizar el acceso a la data, abrir la data, que toda la gente vea a través de dashboards, a través de herramientas de BI, cómo funciona la empresa, que no tengan. Cuando hablamos de middleman, es realmente, a veces es literal y a veces es una metáfora, pero sí que uno no tenga que pedirle a otro data, ¿no? Que todo el mundo, el concepto de self-service analytics, hablamos mucho en Nubiral, que todo el mundo acceda a su propia data y pueda ver esa data, que eso es un gran beneficio que en general va aliado a la parte de blockchain. Y finalmente sí, la parte cripto, ¿no? La parte cripto o la parte de economía digital es casi tan importante como la operación en sí, ¿no? Entonces sí es importante. Nosotros hablamos de Ethereum, nunca hablamos de smart contracts, pero smart contracts es uno de los conceptos más interesantes que trae blockchain y que trae Ethereum o este ecosistema digital, ¿no? Que en cierta forma facilita la automatización de los procesos y los ciclos más cortos al no estar dependiendo de las reglas de decisión que salen de una cabecita que maneja y piensa todo, ¿no? Sino en cierta forma que tengamos las reglas claras y a través de una pieza de software, que después de todo eso es lo que hace un smart contract, pueda transaccionar en forma automática y más eficiente, ¿no?
De hoy. Si te gustó, te invitamos a seguirnos para no perderte los próximos capítulos y también puedes compartirlo con tus colegas y en tus redes sociales. En tu aplicación favorita, seguí a nuestro perfil para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Los esperamos en el próximo episodio de Innovation Time, donde hablaremos del tema inteligencia artificial.